Herrera. Hay uno de central que se cayó solo dentro del área menor, pero del otro lado, o sea, sobre la derecha de Guido Herrera. ¿Qué le pasa? No quiera fingir que no lo tocó nadie, le dice Zunino. Quedó mal pisado, no sé si no era Alejo Vélez, ¿eh? Ah, no, algún roce hubo.
Con Gastón Ávila.
Con Ávila. A mí me parece que se había quedado solo. Uno a veces cree ver situaciones que no sucede y se pierde de ver situaciones que sí suceden.
Sí, me parece que se viene Baloyes, ¿no? Si no me equivoco, en Talleres de Córdoba.
El colombiano.
Sí, señor, Diego Luis Baloyes.
No habrá nacido en Palmira del Valle, ¿no?
Este es Cartagena, nació.
Ah, ¿estás seguro?
Sí, se va Ronaldo Martínez. Y el otro que se prepara también para ingresar es José Luis Palomino, el tucumano, número 19.
Bueno,
se va Lugo.
Un delantero y un defensor.
¿Qué Lugo?
Vigo.
Dije Lugo. Vigo.
Mire, está perdonado. Está el grandote, está el alto Palomino. Hombre que jugó muchos años en Europa, fundamentalmente en Italia, ¿no? Sí.
En Atalanta.
Pregúnteme, contesto yo, pues el doctor me mandó un Lugo, me enloqueció, me descolocó completamente. Tomó la pelota Ulises Ortigosa. Chugó el partido Ortigosa. Ahí anda en el medio Matías Galarza, la tira muy larga sobre la derecha. Ya responde Alexis Sota para Rosario Central.
¿Te gustaría que tus hijos estén a la altura de las necesidades del mundo? En PH como escuela le damos todo lo que necesitan. Búscanos como @primerahuella.
Ganó excursionistas. Ganó excursionistas en la apertura de esta segunda fecha de la Primera B Metropolitana. 1-0 a Doc Sud.
Trataba de avanzar Central. No lo encuentran a Beli y sus compañeros, ¿no? ¿O será que él
no es tampoco
no
la mejor
sincronizando?
Sí. Salió.
Y aparte,
Tizano,
claro. Perdón, yo quería decir que no lo encontraban a Copetti. ¿Será que él también no está sintonizando, no? Busca posición.
Sí,
no.
Lo han buscado por abajo, sí, y terminó, sí, chocando, lo anticiparon siempre a Copetti.
Va Di María otra vez en zona. Di María entra al área sobre la izquierda, sale del área, pero ahí nomás. Y cuando le daba el paso a su compañero, apareció un rival. Sacan el bombazo para Rick Moraes. Acá no pasa, en este momento no pasa. Le dijo rápidamente Obando para Franco Ibarra para Di María. Amaga tirar de una al centro, engancha, juega hacia afuera por la derecha. Julián Fernández hace la gran Di María, le sale un poco menos elegante y menos rápida. Otra, ahí va para Di María para Jiménez. Encárenme, a ver si me pueden pasar, dice Augusto Schott. Tira Jiménez, rota en Augusto Schott, cofre al piso, lateral que toma Jiménez. Me parece que no hizo bien el saque de costado. Puso la pelota para Di María, pone para Franco Ibarra, cayó, pero se metió al área, zigzaguea, se bata al fondo, centro atrás de Julián. El flaco que va al piso, el recién ingresado, o fue Juan Sebastián Esforza. Creo que fue Esforza, gran esfuerzo, y es tiro desde la esquina para Rosario Central, pero ese recién cuando se levanta el 8, Ortigosa.
Moderniza tu año de manera rápida y económica con Mamparas Gabriel. Todos los modelos los encontrás en @MamparasGabriel.
¿Cuánto falta para el final, Esteves, en Mendoza?
En Mendoza se adicionaron 7 minutos más, estamos en 47, casi 48 en la segunda parte, hasta los 52 como mínimo se juega.
Está aburrida la cosa, ¿no?
Está complicado. Merece el empate igual Gimnasia y Grima Mendoza.
¿Qué estará pasando? Que no va Di María al cuarto de círculo, va a rematar el 18, Julián Fernández, Génova y Cordiviola, la pelota a media altura, una papita para rechazo, pero va a dejar hacia atrás, mal. ¡Uy, qué cierro del defensor de Talleres! No sé si el defensor mediocampista, pero que la tenía que sacar, no la sacó, y de casualidad, ¿eh? No lo ajusticiaron a Guido Herrera, sigue Central, tosudamente, bien, más o menos bien, no tan bien, muy mal, pero va, y otro que va al piso. Y hay una nueva infracción. Cálmese, señor, cálmese. Le dice el árbitro Zunino al colombiano, a Diego Baloyes. Tranquilo, que usted recién ingresó. Por eso, dijo Baloyes. ¿Qué pasa? ¿No puedo cometer una infracción? Sí, pero ¿sabe a quién le cometió la infracción? No me interesa, dijo Baloyes. Los amarrió de lo lindo a Di María. Tiro libre para el canalla.
¿Querés un vino campeón del mundo? Vitizarse, el vino que se comparte.
Lindo para más. No una copita de vino, dos copitas de vino. ¿No le parece? Y copita grande, diría.
Pero ¿cuál? ¿Qué Malbec? ¿Cuál? ¿Por cuál? ¿Un Syrah? ¿Por dónde vas?
Toda junta. Tiro libre para Central. Di María para la pierna izquierda. Guido Herrera ya sabe la lección, no le grita a su compañero porque sabe que no van a salir. Zurdazo de Di María, otra vez rechaza mal Central, para ahí la bajó con la mano, después la dejó de taquito hacia atrás Di María. Le pegó en la mano, si fuera en el área, pero al revés era penal.
Claro.
Estaba muy ampliado el volumen de su mano,
sí,
de su brazo.
Estaba en una posición antinatural, uno podría decir, porque estaba muy abierto.
¿Y por qué no cobró mano? No ve que sigue teniendo la central, entonces no lo favoreció a Talleres. Busca la pelota el canalla. Les repito, a veces bien, a veces no también. Di María aguanta. Ya mata, aguantó tanto que no le creyó su Nino. Entonces no hubo infracción. Y va a la contra. Y va Baloye. Infracción de Baloye. En ataque contra Bando. Bando se le puso adelante. Le dijo, y Baloye se lo sacó. Decía,
esta la cobró su Nino. Claro. Está apurado central. Quiere buscar el empate. Y a veces va un paso adelante.
¿Qué pelota pusieron en cortada? Y ahí va para empate. ¡Tiro Capetti! ¡Qué bien Guido Gabriel! Guido Gabriel Herrera le quemó los guantes. Enzo Copetti a la carrera sacó un balazo de pie derecho. Eran dos tiempos. Pero yo diría que fue en un solo tiempo porque había que tapar ese balazo. Y aguantó todo lo que pudo. La pelota salió por arriba después de pegar en sus manos y contuvo con seguridad.
En 11 minutos tapó tres pelotas extraordinarias, porque primero fue la gran jugada de Di María a los 29, después a los 33 se lo tapó a Pizarro y ahora a los 40 le tapa a Copetti. Por eso a esta altura hay que decir que si se mantiene el 1-0 a favor de Talleres es por lo que está haciendo Herrera, su arquero, figura del partido.
Sí, Guido está en el podio y me parece que está en el primer lugar del
podio. Ahora para mí es la figura.
¿Sabe por qué
está? Querer, Ronaldo Martínez después, sí, por el gol.
Ahí voy a pensar. ¿Sabe, sí, por qué está apurado, sí, central?
Porque quiere empatar.
Y porque queda poco tiempo, fundamentalmente.
Claro.
¿Pero qué está primero? ¿Que está perdiendo o que queda poco tiempo?
Que está perdiendo y
muy
hay
bien,
poco tiempo.
Se entra. Bueno, o sea, ahí está la conjunción imperfecta, sería. Está perdiendo y le queda poco tiempo. Guido Herrera es el primero en el podio. El segundo y el tercero voy a tener que pensar, ¿eh? Está ganando el primer visitante de la sexta fecha, señor Camacho. ¿Usted no se dio cuenta?
Tal cual, Talleres y también Gimnasia Esgrima La Plata, que gana en Mendoza.
Sí, yo no hacía referencia a esto. Pero tiene razón, los dos están ganando los visitantes. Lo que pasa es que en uno falta menos y en el otro falta más. ¿No es cierto, Esteban?
Por supuesto, le quedan 30 segundos hasta segunda etapa. Lo está ganando bien el Lobo Platense, que aguanta la embestida del Lobo Mendocino.
Sí, Esteban. Cada vez estoy más convencido que anda cerca de alguna cava, ya que hablaron tanto de vino, ¿eh? Entonces se dispersa. Pelota larga de Talleres, marca Palomino yendo al piso. Borgapiona tiene flaco, pero no apoya a Talleres en la contra, simplemente se la saca de encima. Ahí le tiraron un pelotazo para que vaya Rick Morales, el brasileño, va a llegar a Florianópolis, más o menos, sigue corriendo así. Salió Jeremías Ledesma, ya la entregó hacia el medio para Ávila para Franco Ibarra. Ibarra ha jugado bien también,
¿no? Sí, un buen partido.
Y de Talleres, por ejemplo, otro que no sea Guido Herrera, pelota al área para Copetti, seguido, porque que Palomino andaba en el cuerpo a cuerpo contra Enzo Copetti.
Catalán jugó bien, para descartar, Ortegoza jugó bien.
Sí, sí, Aldo Pedro Poy siempre jugaba bien, Kempe ni le cuento, Rodar Valencia también jugaba bien en Talleres, Oviedo, sí, siempre, Chocolate Valley, qué sé yo, todos jugaban bien. Entonces, ¿cómo?
Estamos hablando de este partido.
Bien. No, era para saber si estaba atento, ¿no? Minuto 43 del segundo tiempo en Rosario, 0 para Central, 1 para Talleres. Allá lejos y en el tiempo el gol en el minuto 41 de Ronaldo Martínez, lateral que toma Augusto Schott. Schott la tira para Baloye. Che, Baloye desde que entró siempre sobre la izquierda. Y este también ahí el perfil, lo incomoda al colombiano. ¡Dale, Colombia! Le grita.
¡Mira, Mendoza!
¡Dios, que faltaba poco! ¡Sí!
Final en Mendoza, lo ganó Gimnasia y Esgrima La Plata al Lobo Mendocino 1-0. Un gol a los 28 minutos de la primera parte del señor Marcelo Torres.
Bueno, le dio ímpetu a la cuestión, le dio emoción a la información, pero no se va a ir todavía.
No, aparte dijo que...
Creía que yo le iba a decir, bueno, chao, buenas noches, muchas gracias.
Cuando hablaste de la cava, dijo que, no sé si escuchaste, que él no toma.
Sí, sí, no toma, sí. Pelota afuera, lateral para Central, rápido Bando, o Bando Franco Ibarra. Se le consume el tiempo a Central y el resultado es en favor de la T. Espera que no se terminó, dice Gastón Ávila. Centro de zurda, se levantó, pero no pudo llegar. Allá adelante en su competición, me van a tirar una bien. Mirá que ya se tuvo que ir Beli, dice Copetti. Tírenmela una vez.
Sí.
Shot la mandó para atrás por si las moscas. Tiro de la esquina para Central.
Shot es otro que sacó todas. Es Di María el que se vuelca por la izquierda, aparece por el medio para mandar esos centros para ver si en algún momento puede cambiar. Ahora el cambian para la ejecución del tiro de esquina. Va Julián Fernández.
Sí, se mueve el banderín que está en la parte superior del asta que sostiene el banderín. Y no, que va a patear desde el banderín. ¿Cómo va a patear desde el banderín? Y le recuerdo que la pelota en el 99,99,99,999,999 veces no toca el banderín.
No, el soporte.
Toca el asta que sostiene el banderín. Puede tocar el banderín, pero qué casualidad que nunca lo toca. Va tocando la pelota central. Alexis Soto puso el balón hacia el medio y después la tiraron hacia afuera por la izquierda. Centro de cachetada, sale Guido Herrera. La ganó de arriba, la perdió de abajo. Yo pensé que el árbitro iba a decir, siga jugando, porque se pegó un porrazo el arquero, porque se pegó un porrazo, pero después pensó bien y dijo, no, no, infracción contra el arquero, lo movieron en el área de meta, y ahí ya se sabe que el arquero tiene algún que otro privilegio, sí, que no es así, pero dice que hubo infracción de Copetti.
Sí, más allá de la infracción, vos sabés cuando él choca, cae, cuando cae, viene un remate, levanta el brazo y termina sacando también una buena pelota. Sí. Eso es lo increíble.
La segunda para mí fue infracción. La primera no fue infracción, ¿eh?
Exacto. Después la segunda, cuando lo vuelven a tocar, ahí uno podría decir que ya es más infracción que la primera.
Porque él va arriba a buscar el balón.
Obando es el que se lo lleva, pues. Sí. En la segunda.
Él fue arriba contra Copetti, ¿no es cierto?
Sí.
Ahí no hubo ninguna infracción y él perdió la pelota. Y después andaba gateando desesperado y allí sí sucedió lo otro, que alcanzó a tapar el remate corto y desesperado del hombre de central, y después sí, le cometieron infracción.
Sí, pero bien Herrera igual, bien, sí. Más allá de todo, está atento, va, choca, no pueden con Copetti, se viene otra variante, sí. En este caso...
El Emir.
En Talleres.
Giovanni Emir, sí. Baroni. Qué cara de nene, este sí que tiene 18, ¿no?
Hay que ver por quién...
17.
Por quién va a ingresar.
Yo que no tiene 18, porque ya me acordé de la otra vez. Sí. Va a ingresar Giovanni Emir Baroni.
El 21 de enero cumplió 17 aparte. Ah. Tiene 17 recién cumplido.
Se perdió la gran chance de haber nacido el mejor día del año. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No era cuestión suya, ¿no?
Se va
a
Galarza. Sí. Ingresa Baroni. Baroni por Galarza. 5 minutos más como mínimo, de los cuales ya se jugó uno.
Bueno, sigue ganando Talleres por 1-0 con aquel gol en el primer tiempo, en el minuto 41 de Ronaldo Martínez. Ya contó Leandro Esteves de la gran victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata en el Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza por 1-0 sobre Gimnasia Esgrima. Ya voy, Esteves, para que me haga una sucinta síntesis. Eso es lo que usted cree. Va a tener que contarme muy bien el partido, porque si no, la cosa no va a estar como corresponde. En la mitad de la cancha domina la pelota Pizarro, siempre ordenadito el chileno. Se la puso en la cabeza Jiménez, el pase corto de Fernández para Di María, metió cambio de frente Ángel Capitán. Di María de izquierda hacia derecha, se adelanta Alexis Soto, la pelota va para Pizarro, pisa el zurdo, el número 20, no la toca nunca con la pierna derecha Pizarro. Pizarro corto y hacia atrás en la mitad de la cancha para Franco Ibarra, la bola va rodando, el tiempo va pasando, la avisa Centrales. Minuto 47 del segundo tiempo, sigue ganando Talleres 1-0. Estamos yendo despacio porque estamos muy apurado, dice Central. Ahí andan buscando la pelota cerca de Génova y Cordiviola. Sacamos para cualquier lado, pero la sacamos, dijo José Luis Palomino. Pelota fuera, lateral canalla.
Vamos adelantando un par de conceptos, porque terminamos y hay que entregar. Talleres está ganando con lo justo y Central sigue buscando el empate.
Jiménez poniendo la pelota al medio centro de una de memoria. Tiró Julián Fernández pensando en Copetti y los rivales también. Sacan otro centro más, se desploma uno de Central cerca del punto al penal. Así no se puede jugar, dice Copetti. Mientras tanto, uno de los laterales corría desesperado para tratar de bajar el balón. Nada, la pelota más rápida que todos los seres humanos que están dentro del rectángulo de juego del estadio de Rosario Centrales. Salida para Guido Gabriel Herrera.
No sé Gimnasia, pero acá Talleres ganó con lo justo, o está ganando porque todavía no terminó el partido. Le queda una ventanita todavía a Central. Herrera se convirtió en la gran figura y Di María, aquel tiro en el travesaño. Central mereció el empate, pero no lo encontró.
Esteves lo salva al Gona. Usted, deme un título, por favor, de la victoria del Lobo.
En el primer tiempo, el Lobo Platense fue mejor y pudo convertir. En el segundo fue mucho mejor Gimnasia de Mendoza, pero no pudo romper la efectividad de Infran. Por eso el Lobo Platense llevó los 3 puntos.
Muy bien, espectacular, muy bien.
Se fue Copetti, entró con el 39 Fabricio Oviedo, que cumplió años ayer. Nació el 19 de febrero del 2004.
Perfecto, chau Esteves, por si no le quedó claro, muchas gracias.
Abrazo grande para todos.
Bien, bien. Pelota vía aérea. Golpe de cabeza. Para que después le llegue la pelota Oviedo. Este Oviedo no era el de Tigre, ¿no? No es el mismo, ¿no? ¿Es paraguayo o no es paraguayo, señor Oviedo? Porque el otro.
No, de San Luis.
Ah, de San Luis.
Sí.
Y bueno, si no nació en Formosa, que se me va sacando la pelota Jeremías Ledesma. Ledesma la va tirando sobre su izquierda. De zurda rápido Alexis Soto. Soto encontró sobre el sector izquierdo para que meta rápido la diagonal. Pero resulta que cuando quiera hacer la diagonal le cierran los caminos. Entonces va, corre para al Ríos de Central. Mete centro, un rebote. Herrera no puede evitar lo que ya es inevitable, que sea tiro desde la esquina para Rosario Central, una de las últimas posibilidades para el canalla. 49-22, 49-23, 24, 25, 26, 27, tiro libre directo de esquina para Rosario Central, a defender Talleres, a buscar el empate. Central da la orden, el señor Juninho, pelota que va en el aire, golpe de cabeza, y el que le quiere dar de volea se cae justo en el momento menos propicio para Central. Contra para Talleres, contra para Talleres, no tiene ninguna gana de acelerar Talleres, pero finalmente lo hace, va la pelota para Balón, le fue a chocar directamente con el para perder tiempo, lo único.
Yo siempre lo tenía como un jugador extraordinario,
pero está muy sobre la izquierda y él es sobre la derecha, y sobre la derecha de Central va el zurdo Julián Fernández, lo vio pasar a Jiménez, marca bien a gusto, con perfil y sin perfil, pero resulta que por apurado comete infracción, y el árbitro ya pitó, y yo dije, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo vamos a jugar?
Sí, estamos en los cinco, los cinco que dieron, como mínimo, pero puede dar la posibilidad de que se ejecute el tiro libre o no.
Sí, como máximo tenemos que llegar a qué número, en qué número estamos exactamente, señor Salvador Camacho.
215.
Y a 222 tenemos que llegar. Tiro libre para Rosario Central. Vamos, vamos, señoras, señores, niños, niños. Que se termina, que se termina. Tiro libre para Rosario Central. ¡Pasa a la izquierda! Le dijo Herrera a Rick Moraes. No entiende nada el brasileño. Hay que hablarle en portugués. Va a rematar Di María. Ojo, el ángulo superior izquierdo de Guido Herrera. Di María al arco. Abajo le apuntó. No al ángulo arriba. Le apuntó abajo contra el vertical izquierdo. Y puede fallar. Y falló Di María. Ese que fue lo último para los centrales. La va a poner en juego el arquero y capitán Guido Herrera.
Frigorífico Fura, atención a restaurantes, hoteles y catering Fura, la mejor carne argentina.
Un envidio ya Leandro Esteves, que anda paseando lo más campante el viernes por la noche. Salida para Guido Herrera. Juninho dice que se termina, que se termina, que se termina. Se terminó el juego en Rosario.
Relató Jorge Arcapalo.
Ganó Talleres 1-0 con el gol de Ronaldo Martínez. Doctor Centro, un placer como siempre.
Igualmente, un placer. Ganó bien Talleres 1-0 con lo justo. Central aguantó, buscó y Talleres terminó soportando a través de Herrera el embate que le metió Central. 9 tiros de esquina. Ganó Talleres con lo justo, con un arquero que fue la figura.
Lo último que tenga para decir la voz de la información, el señor Salvador Camacho.
Ganó la T, es cuarto en la zona A y rompió la racha de 22 años sin ganar en el gigante Arroyito.
Ha sido un placer como siempre, muchas gracias por la compañía. El agradecimiento para Ricardo Bucci en la producción y para Hernán Abella en los controles de Relatores y Radio 750. Chao, buenas noches y hasta la próxima.
Esto fue Relatores, el fútbol va con vos.
Nos vamos, como siempre, esperamos haber sido dignos, nuestro reencuentro será mañana. Un abrazo, muy buenas noches.
Radio 750.
Filomena, único, un vino
filomenal. Del 16 al 22 de febrero, Brapal, tu mayorista amigo, te trae las mejores ofertas. Dulce de leche La Serenísima Clásico por 250 gramos, 1549. Brapal. Azúcar Dominó por un kilo, 999. Brapal, encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Línea para atención al comerciante Brapal, 011-6458-0789.
Radio 750.
Quédate. Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En Radio 750.
Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Radio 750 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, muy amables. Gracias por haber llegado hasta aquí, hasta la trastienda. Quiere decir que ahora la gente de la trastienda debió haber estallado en toda clase de gritos y vítores al oír el nombre de su establecimiento. No ha sido así. Comenzar en un nuevo lugar tiene cierto peligro de desencuentro, ¿no es cierto?
No sabemos dónde están las cosas.
Eso fue lo primero que me pasó.
Sí.
Y segundo también es cambiar los hábitos del público. Cambiar el público. Y uno cree que tiene que cambiar uno también. El artista que está demasiado preocupado por cambiar incurre también a veces en despropósito, ¿no? Piensa, dice, voy a cambiar el traje, voy a cambiar el telón, la presentación, el orden de los números. Yo no sé si está bien eso. Es decir, no sé si de por sí produce un buen resultado. En todo caso, seguiremos haciéndolo como la última vez, que hace mucho ya de la última vez.
Sí.
Hemos pasado por algunos de este inconveniente. Muchas gracias por estar aquí en La Trastienda.
Todo eso para... para no decir que no se compró un traje nuevo, que es el mismo saco.
Bueno, hace muchas temporadas que no me compro.
Hace muchas.
Un traje nuevo, ustedes verán, este es el mismo traje de siempre.
Sí.
El vestuario es algo que deberíamos conversar.
Pero
toda vez que usted, por su carácter de nudista,
sí,
suele hacer muy poco caso de la indumentaria.
Pero hoy me vestí. Hoy
me vestí por los usos de este local. Sí. Pero bien que lo hemos visto en playas nudistas,
sí,
ahí haciendo conversaciones con sus amiguetes.
Pero así, charlas.
Con toda la explicitez de su cuerpo.
Sí, exacto. Este año no pude participar de la maratón de Tanti.
Ajá.
Usted sabe que en Córdoba, en Tanti, está la única maratón nudista de la Argentina.
Perdón, ¿sí? ¿Tanti es por el ruido que hacen cuando corren?
Sí.
Tantón.
Bueno, muy bien.
Pero zapatillas sí se permiten en la maratón.
Muy bien.
Zapatillas sí.
Bueno, tenemos algunos temas, pero vamos directamente, en vista del éxito que estamos teniendo,
sí,
al primer tema que nos ha sido impuesto por las jerarquías de la radio.
Bueno.
Y que son consejos básicos para poner una pocilga en su jardín.
Sí.
Un chiquero, vamos a decirlo.
Para los chanchos.
Para los chanchos.
Chiquero verdadero.
Y criar cerdos domésticos.
Bueno.
Si eres de esos privilegiados que tiene un jardín resistente, Rolón iba a decir.
Sí. ¿Cómo le va?
Me sale siempre.
Es que Rolón. Me saqué la barba. Me falta teñirme el pelo.
Te pasamos algunos consejos básicos para crear chanchos.
Sí.
¿No lo habías pensado?
La verdad que no.
¿Cómo me revienta esa forma coloquial de escribir?
Sí.
Y hacer radio, por ejemplo. Señora, sí. Ahora que va a Necochea, no soy una señora. No,
bueno, pero...
Y no voy a Necochea, ¿qué sé?
No, ahora se reemplazó el señora por el chicos. Chicos.
Chicos son todos.
¿Qué tal,
¿no?
Chicos?
Locutores que han pasado los 60 largamente.
Sí, sí.
Viene, entra al estudio y dice, chicos, vamos, chicos, no me vengan con eso, chicos. Sí. ¿Qué chico? ¿Qué señora? ¿Qué viaje?
Bueno, pero al final, ¿cómo le decimos entonces? No quiere chico.
Bueno,
no quiere
señor. Bueno, señora, señor. Pero también es el primero con quien...
No podemos estar en todo.
En todo caso, si usted quiere criar chancho como animal doméstico, le vamos a decir que son más inteligentes que tu perro.
¿Eso es un insulto?
No lo sé todavía. Como si uno fuera a criar chanchos para investigar acerca de la posibilidad de que haya vida inteligente en el universo.
Lo que pasa es que el propietario de perro...
Soy un propietario
de perro. Por ejemplo, también llamado dueño de perro.
Sí. El perro no es muy vivo, ¿no?
Espere.
Claro.
No. Espere.
Siempre cree que su perro es maravilloso, que es inteligente... ¿Qué es mejor que los demás perros? ¿Y qué es mejor que un chancho?
Bueno.
No.
¿Y no? ¿Cuántos chanchos hay en las casas? Ninguno.
Bueno, por eso.
Más inteligente que el perro. El perro está todo en la casa.
¿Y cómo sabe usted que su perro es inteligente?
Pequeñas pruebas. En el caso mío, por ejemplo, me entienden algunas palabras muy cortas.
¿Por ejemplo?
Fuera.
¿Usted cómo lo dice? ¿Lo dice así como lo ha dicho? ¿Fuera?
Sí.
O emplea el mucho más eficaz juira.
Claro.
Juira, caracho.
Juira.
El perro interpreta que se debe ir. No así el chancho.
El
yo
chancho
le gritaron
no.
Juira a muchos chanchos, permaneciendo estos sí. Hipertérritos.
Ahora, ¿el perro entiende la palabra fuera en tanto...
un
vocablo del idioma castellano?
No, por repetición. Asocia.
O sea que si le dice dentro... Sale,
puede ser.
Claro, igual se va el perro.
Se va.
Porque lo que parece entender son los toros. Es andar.
Claro.
Así hay que hablar.
Así como muchos parientes o parejas que tiene uno que se pelean incluso con tonos, no con palabras.
Claro.
Bien. Yeah. Sí, claro.
Sí.
No. Son gente que no entiende el castellano.
Claro.
Entonces uno puede tener una novia ucraniana
sí.
Y pelearse en esos términos, desconociendo absolutamente aquella lengua.
Nos está faltando un programa de radio así, todo de tonalidades, sin idioma.
Ya hay.
Hay alguna, ¿no?
Sí. Hay mucho. Bueno, primer consejo. Asegúrate de que tienes lugar para una buena posilga.
Sí. ¿Qué, más o menos qué tamaño?
Este, más o menos.
No, señor, bueno. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, tampoco acá.
Estamos arrancando.
Directamente me levanto y me voy.
Estamos arrancando el programa.
Bueno, señor, pero ya viene con provocación.
Se supone que uno tiene que tener una casa con jardín o patio.
Sí, me imagino que no va a criar chancho en un departamento.
Bueno, por eso.
Pero el chancho no tiene que estar más bien apretado como en un feedlot, de, como con las vacas.
¿Qué conviene? Por ejemplo, el infierno... He conjeturado que debe ser un lugar relativamente pequeño.
¿Ah, sí?
Mm. Claro, porque la pequeñez produce incomodidad. Y el infierno es un establecimiento destinado a generar la incomodidad y el sufrimiento de quienes lo albergan, de
claro.
Quienes viven allí.
Claro.
Si usted lo hace amplio, va a estar cómodo el réprobo.
Claro.
En cambio, usted lo hace pequeño, no,
tiene razón.
Todos los pecadores amontonados, y ese es un sufrimiento más
claro.
Del infierno, dice Satanás. Bien. Volvamos a la posilla. Los chanchos necesitan un lugar fresco en verano.
Claro, sí.
Y caluroso en invierno, porque así es el chancho.
Pero al final es más refinado que el dueño, el chancho.
La culpa no lo tiene el dueño.
Sí. sino el chancho que le ha de comer.
Dice, sufre mucho el calor el chancho. Un cerdo con calor, sí, he visto.
Sí.
Es un cerdo de mal humor. Dice, sí. A partir de ahora debe ser una máxima.
Sí.
Y un cerdo de 80 kilos, como por ejemplo mi cuñado, de mal humor es un problema para tus muebles de exterior. ¿Qué muebles de exterior? ¿Le vas a poner muebles de exterior al chiquero? No, lo vas a dejar suelto, chacho. No,
una mesa de luz le pones.
No, están en las adyacencias, me imagino, alrededor. No,
claro,
¿qué usted lo pone en el jardín, el chancho, ahí, entre todas esas cosas lujosas que tiene?
Y porque ahora pasó a ser vistoso el chancho. Vio que empieza a instalarse como mascota. Ya el humano está tan aburrido y tan imbécil que, bueno, dice, bueno, voy a probar con un chancho. Ya probé todo.
Lo que pasa es que le puedo decir una cosa. El chancho, nosotros no lo reconocemos con el valor que tiene. Punto uno. Recicla todo lo ecológico. Usted, la bolsa de basura, en vez de sacarla a la puerta,
se la tira al chancho.
Se la da de comer al chancho, se come todo.
¿Y punto dos?
Transforma todo.
Ese era el dos.
este era el dos. Claro.
Transforma todo en abono.
Pero no, transforma todo en abono.
Por esto pase a vos.
Sí, señor. Resulta que, mire, yo tuve un inconveniente porque el señor que se ocupó de la instalación del chiquero en mi casa.
Sí. Sí. ¿Un albañil o es un ese chiquero?
No, ese, chiquero, no es su socio.
Chiquero boutique.
Maestro mayor de obras.
Son dos chanchos nada más.
Sí, claro. Maestro. El señor me dijo, yo le instalo con más o menos dos chapas, dos cosas, y armamos un
chiquero.
Claro,
le hice un techo a dos aguas con dos chapas, con un alambrado periférico de sí. metro y medio.
Sí. ¿El chancho agujerea el alambrado para darse a la fuga?
Sí.
¿O de otro modo, los cuatreros, para robar chanchos, agujerean el alambrado y se lo llevan?
Yo creo que
es
sí.
Es decir, ¿hay un mercado del chancho robado?
Yo creo que el cuatrero no pierde tiempo en chancho.
¿Por qué no?
Anda con las vacas, con cosas más... un poco más
es más valorado. Fácil robarse cinco chanchos que una vaca.
Es más fácil de robarse sí, cinco claro. chanchos.
No metes en una camioneta el chancho.
Sí, sí.
La aparte, vaca, ¿cómo hace?
El chancho es más ágil.
Pero el chancho...
La vaca la tiene que levantar a UPA prácticamente.
Pero la vaca es más dócil. La vaca no sabe muy bien dónde está.
Pesa 900 kilos.
Ahora, el chiquero que me instaló el señor, yo no sé si el señor es un socio o cuál es el
vínculo. Lávese la boca, ¿eh?
Sí, ¿cuál es? En otro orden de cosas.
Sí. El chancho, no entiendo cuál es la gracia de eso, ¿no? Evidentemente es otro público.
Han estado hablando con usted, por eso.
Sí, debe ser. No, el chancho me llenó de abono el chiquero mucho más rápido, lo que usted llama abono.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Que le ponga un tapón?
Bueno, señor, pero... ¿Cómo sería el sistema de limpieza del chiquero? ¿No hay que limpiarlo nunca?
Hay que ver que la suciedad empieza a formar parte del chiquero considerado en sí propio.
Mm. Ajá.
Tal como ocurre con el gallinero. Si usted limpia el gallinero, la gallina empieza a no estar cómoda, a no reconocerse
claro.
en su lugar. Mismo el chancho.
Exacto.
Ahí la frase, chancho limpio nunca engorda.
Ajá.
¿Qué significa? Que un chiquero reluciente y encerado resta eficacia al chancho.
Ahora veo que usted tiene un interés por el chancho no como mascota, sino como embutido.
No, sino como... Yo tengo una industria.
Ah, bueno, voy a empezar por ahí. ¿Usted es de la industria de chacinados?
Sí, de chancho, no. Sí, de chacinados.
¿No vio el cartel afuera que dice Granja Don José?
¿Usted es Don José?
No, yo soy el chancho.
Bueno, me parecía.
Me llaman así porque tengo un cierto carácter de vigilancia en claro. mi carácter. Y qué mal, ¿no? Cierto claro, carácter sí. en mi carácter. Pero el chancho es sinónimo en Buenos Aires de inspección.
Sí.
¿Cómo se le llama al inspector? Hoy en día ya no existe, ¿no? Que en el colectivo proceden a dudar profesionalmente de la rectitud ajena.
Sí.
Chancho.
Así decía Borges. Uh-huh. Un inspector es alguien cuya profesión es dudar de la rectitud ajena, es decir, que pide el boleto.
No.
A ese señor se le llama el chancho. Ahora, en realidad, usted, como podríamos decir, antropólogo del chancho.
Sí.
¿En qué sentido es vigilante un chancho?
Debe ser atento, quizá.
No.
No sé por qué al inspector le dicen chancho.
Entonces. Yo tampoco, me parece que no está del todo bien. ¿Cómo evitar que te roben los chanchos?
Bueno.
Tenemos Carlito, que cría chanchos desde su más tierna infancia.
¿En un campo?
Tiene un campo y cría chanchos. Y no sabe cómo hacer para que no se
roben. Claro, porque el chancho también tiene mucho que ver con la alimentación.
¿Con qué?
La alimentación.
Ah,
o
sí.
sea, hay gente, por ejemplo, que le gusta comer chancho.
Sí.
Lo faenan de distintas formas.
Sí, lo comprendo, no puedo entender la idea.
Del chancho nace nada menos que el salame.
Sí. ¿El salame es del chancho o es más o menos de lo que haya?
Lo segundo.
Ah, claro. Es un mezcladito.
Sí.
Pero, por ejemplo, las chuletas son porciones de chancho. Muy finas.
La chuleta es una palabra extranjera, no.
Española, casi seguro.
Sí, pero no de aquí.
Se refiere a las señoritas de buen ver que marchan por la calle de Alcalá.
Claro.
Que van las chuletas.
Los chulos y las chuletas. Enhorabuena.
Bueno, hay razas de chancho.
Sí.
Y el tenés que elegir la raza adecuada. Yo no sabía.
Sí, porque hay alguno vio que está.
Para mí un chancho es un chancho.
Y sí, está el chancho muy pequeño.
Aquí en este establecimiento no hacemos diferencia de credo, raza ni nacionalidad.
No, pero
un chancho es un chancho.
Sí, señor.
Es muy distinto si yo le pongo acá arriba de la mesa.
Sí.
No se venga a hacer el canchero.
No, señor.
Tenga cuidado que acá tenemos que comer después.
Si yo le pongo un señor chancho,
sí.
Que si le pongo uno de esos, ¿cómo se llaman los rosaditos? Tienen un nombre.
Lechones.
No sabe nadie.
Lechones.
¿Qué cosa? No, tienen, ¿cómo?
Alcancía.
Son graciosos.
Muy bien. Bien, acá dice, elige la raza adecuada.
Bueno.
Si no quieres que tu mascota termine pesando 300 kilos, sí, quiero eso.
Y que va a pesar.
Y ocupando todo el sofá. No lo voy a meter en mi casa,
pero
conmigo.
Es para domesticar el chancho, el informe. Así que por ahí termina su casa.
Hay chanchos chicos, los mini pigs, o cerdos vietnamitas.
Esos son.
Cerdos vietnamitas.
No, se llama cerdo vietnamita.
Yankees, go home. Ya es tarde, pero bueno.
Dice, son la opción urbana, pero ojo. El término mini es relativo. Algunos crecen hasta el tamaño de un bulldog con esteroides. Es decir, si le das esteroides al chancho mini, te sale un bulldog.
No, más grande que un bulldog, quiere decir. Bueno, lo que pasa es que el chancho arranca cuando uno lo compra. Es...
¿Ah, lo compra?
Más vale, ¿dónde lo va a sacar? Lo compra...
No, pensé que se lo habían dado.
No.
Antes de la invención, digamos, de las camionetas, el paisano, ¿cómo trasladaba chanchos de un lugar a otro? ¿Los arriaba?
Para mí.
¿Los arriaba?
Para mí.
¿Para usted qué?
Para mí.
Es el primer programa después de las vacaciones.
Yo creo que sí, porque el gaucho arriba del caballo, con un rebenque, con un arma.
Pero quién sabe si el chancho se deja inducir tan fácilmente.
Por eso yo...
Yo creo que no hay una doma de chanchos.
No sé.
O me la he perdido.
Podría ser.
No tiene su festival.
Hay doma de petizos. ¿A qué se refiere la doma de petizos? ¿Se trata de unos señores?
No, señores.
De baja estatura que son domados por los paisanos.
Son caballos de miniatura.
Pero no hay un chancho, un festival de la doma de chancho y
el Hay el festival del chancho considerado en sí propio.
Claro, pero siempre como comida. Lo que está el chancho asado con cuero.
No. ¿Para qué otra cosa sirve el chancho? Más que para comer.
Perdón, puede ser la carne que es muy apreciada en algunos países. O puede ser la leche para...
¿Leche de chancho?
¿Mozo? Sí. Para el señor de las vainillas. Dele.
Sí. Bueno, y aquí viene lo más interesante. ¿Cómo interactuar con un cerdo?
Bueno.
Atención, personas que por su trabajo...
Claro.
...deben interactuar con cerdos.
Como nosotros.
Me refiero a los criadores de chanchos, a nosotros.
Sí, un veterinario puede ser también.
Bien. A diferencia de las gallinas...
¿Y por qué pone a diferencia de la gallina?
Podría poner a diferencia del tiburón blanco.
Sí.
Bien. A un cerdo no lo agarrás por las patas. A menos que quieras una hernia de disco. Mire.
Justo.
Viene a mencionar la soga en casa del ahogado.
Sí, sí.
Dice, no lo agarrás por las patas. Los chanchos prefieren el contacto lateral. De costadito.
Aquí recostado.
Sí. Si quiere ganarte su corazón, rascale la panza.
Pero hasta cuando se acercó
lo escuché en otros ámbitos.
Cuando se acercó a rascarle la panza, ya se...
Caerán rendidos al suelo en un estado de trance hipnótico. No quiero.
Bueno.
Lo único que me falta es tener en mi casa un chancho en el piso... En un trance hipnótico.
Claro.
Mirá si viene alguien.
Sí, sí.
Y me dice, ¿y este chancho?
Quiere decir que son mimosos como cualquier otro animal. Usted puede establecer una relación con ellos.
Importante, no los persigas. Son rápidos y tienen un centro de gravedad bajo.
Claro,
y por las patas cortas.
Claro. Sí, por eso es muy importante, y esto lo dicen en todos los congresos internacionales sobre porcinos.
Yo fui solamente a dos.
Perdón. Bueno, que no ponga el chiquero al lado de un precipicio.
No.
Porque el chancho no tiene equilibrio. Si usted mira por abajo de los precipicios, está lleno de chanchos caídos.
De chanchos que por su poco equilibrio caen.
Sí. Precipitan. No es por eso.
Chancho y en algunos caído. Precipicios es más peligroso ir por abajo
sí.
que por arriba.
Sí.
Dada la lluvia de chanchos.
No, señor.
Es proverbial en esa...
No lo dice por eso el informe. Dice que es bajo y que puede llevárselo por delante seguramente.
Como una mesa de ratón.
No dice nada de eso.
A ver.
Acá dice que tienen un centro de gravedad bajo
claro.
que los hace... los hace imbatibles en la gambeta. Dice, cambiando de tema súbitamente.
Sí.
Bueno, para saber si está saludable un chancho.
Sí.
Primero, hocico húmedo y fresco.
Sí.
Bueno.
Si tiene el hocico seco y caliente...
Chao, está enfermo.
Sí.
Cola siempre en movimiento o con un rizo firme. Una cola caída es señal de tristeza o enfermedad.
Ah, sí.
La famosa tristeza del chancho.
Sí, sí. Así que andás con la cola caída.
Si la lleva así media como colgando de atrás.
Después, cuidado si el chancho tiene ganas de comer siempre.
¿Por qué?
Porque si por un momento rechazan un alimento,
está enfermo.
Hay que llamar al veterinario.
Sí.
La piel tiene que estar sin costras excesivas. No son costras, es mugre.
Bueno, sí, pero la costra no es mugre instalada, cristalizada.
Sí.
Es eso, una costra.
Es la costra. ¿Es la costra o la crosta?
No,
eso es otro, la crosta.
La costra.
La crosta era un kinesiólogo al que yo iba en una época. El doctor La Crosta.
Yo conocía a Crosta y Constantino. Eran dos personajes de historieta, Aragán y los esquenunes. Y ahí estaba la palabra esquenún, que quiere decir Aragán también. Cuidado, el idioma de los gruñidos.
Sí, hay que reconocer porque el único sonido que hace es el gruñido y el alarido cuando lo matan.
Pero no es el famoso...
Es lo único que se desperdicia, ¿no es
sí,
cierto?
Sí.
Cuando se le da muerte al chancho, el grito y alguna otra cosa.
¿Pero por qué los señores de las historietas le adjudicaron el oink?
Como es el gruñido.
No le haga caso.
Pero eso no es un gruñido, oink.
Sí, pero es, no es, mentira.
No, no, el chancho...
¿Usted vio algún derrumbe que se escuche rumble, rumble?
No, sí, bueno.
¿Algún auto que pase y haga roar? No.
Su auto hace bastante así.
Sí. El oink en realidad es el...
Muy bien.
Ah, bien.
Muy bien. A ver, hágalo de nuevo. La próxima función se va a llenar.
Se va a llenar.
Va a venir a ver usted haciendo de chat.
Sí. Largue la trompeta, bueno, y empieza a hacer eso.
Largue la venganza también.
Sí, todo.
Largue solo.
Largue todo.
Porque el nuestro sería un triste papel.
Por favor.
Hay otra cosa peor, que es... El chancho de historieta no se parece al chancho.
¿No se parece? ¿Usted dice de carácter o de...?
Porque.
Pero porque caminan dos patas.
Por eso.
Pero bueno, todos en
chancho dos patas.
Pero en las historietas son todos bípedos. Es así.
Sí.
Cualquier animal.
Por eso igual que no se parece.
Bueno, pero tampoco la pantera rosa se parece a la pantera.
¿Le puedo decir algo de porque?
No estamos hablando de panteras rosas, sino de chancho. ¿Qué pasa con los grupos de tres de los chanchos? Los chanchitos de Disney.
Claro, sí, los
chanchito
tres chanchitos.
Práctico y flautista y qué sé yo. ¿Qué se parecen a un chancho?
Bueno, pero usted tiene una animosidad contra el chancho.
Animales pelados, rosaditos.
Muchas veces los visten de la cintura para arriba.
Claro.
Sí.
Totalmente absurdo.
Bueno, lo que pasa es que no le pueden poner pantalones porque...
Si me dan a elegir...
¿Qué?
¿Qué?
Siempre es preferible ir a cualquier parte vestido de la cintura para abajo. Imagínese.
Bueno, pero en el caso del chancho, no sé por qué usted se le agarra con los chanchos.
Porque estamos hablando de chanchos.
Sí, pero con los chanchos de Disney se agarra.
Bueno.
Todos son así.
Los tres chanchitos de Disney. Sí. Y sí.
Se acuerda de la historia, ¿no?
Sí,
sí, claro, sí, sí.
Termina mal.
Siempre la historia con tres chanchitos termina mal. Y aparece el lobo como enemigo.
Exactamente.
Acá en la pampa húmeda, con tanto chancho que hay, el chancho ni se preocupa del lobo.
No hay lobo.
Acá el chancho no se preocupa por nada, señora. No hay depredadores de chancho.
Tiene su depredador el chancho, sí.
El humano.
¿Es que le parece?
Sí, de todas las especies.
Jerarquía del chancho.
A ver.
Son animales muy territoriales. Dice aquí muy de manada. Debió decir muy de piara.
Piara. Tiene razón. Piara es la palabra adecuada.
Así es.
Para
una piara del grupo de chancho.
De chancho, ¿no es cierto? Pero si no estableces en tu casa quién es el jefe desde el principio, el chancho asumirá que él es el rey. ¿Qué decir?
Ah.
Momento. Ahora descubro que no lo va a poner en el chiquero usted. Lo va a dejar entrar en la casa. Chancho.
Claro, pero por eso que usted decía que al sillón no, que a la mesa tampoco.
Oh, sí.
Ya lo tiene adentro.
Sí, sí.
Mire usted.
Buah.
Hay los... que establecer la jerarquía cuando desde que es chiquito.
Los cerdos son animales profundamente sociales. Sin embargo, en rebelión en la granja, el chancho estaba más bien del otro lado.
Sí.
Entonces, hoy sería mayoritario.
Por favor.
Bueno, sin embargo, acá dice que son profundamente sociales, queriendo decir otra cosa. Se llevan muy bien con los perros. Para mí es que no distinguen.
No sabe, señor.
No distinguen que el perro es otra especie.
Más vale, porque no tiene un espejo el chancho, no sabe cómo es. Él dice, yo camino, el perro camina. Yo miro para allá, el perro mira para allá,
claro.
Soy un perro.
Claro. Tampoco se distingue muy bien el perro de usted. Ni del chancho. O sea, no reconoce nada el chancho. Vamos a decirlo de una vez y para siempre.
¿Estás seguro? Porque, sin embargo, en los cuentos infantiles reconocían al lobo. El sí. Lobo, el lobo,
sí.
Salían rajando, ¿no? Los cerdos, entre otras cosas, tienen una memoria de elefante.
¡Ah!
En cambio, el elefante... Bien. Los cerdos tienen una memoria a largo plazo excepcional. Si se acuerdan de las cosas, pero mucho después.
Sí,
recuerdan dónde hay comida, quién les dio un susto, quién es la persona que siempre le lleva manzanas en el bolsillo. ¿Quién será? Se dan cuenta por el bulto que hacen las manzanas.
Claro.
dice el chancho, ahí viene que me trae manzanas en el bolsillo. Y viene usted caminando con las patas abiertas, como si tuviera callos plantales. Y en realidad solo trae manzanas para el chancho. Sí.
Si esa no es una manzana deliciosa, pega en el palo.
No olvides cumplir tus promesas con el chancho.
¿Qué promesa?
Cualquiera, porque al tener memoria de elefante...
Ah, pero sí, usted le promete no, al
claro,
chancho.
Si te portás bien hoy a la noche...
Te voy a dar esta manzana.
Claro.
No. Mire, usted no puede tener... Tiene casi un funcionamiento religioso el tráfico. ¿Qué le pasa? El tráfico de promesas es una burocracia más bien religiosa.
O política.
También. El que por lo general está involucrado un sacrificio. Usted promete X.
Sí.
Y en algún...
quiere?
¿Eh?
¿Qué quiere decir?
No,
no me usted... miedo de gente que adora al chancho.
Sí, porque usted no lo puede meter al chancho en eso. En general la religión utiliza la figura del cordero, ¿vio? Para... Sí.
Cordero.
Ahora usted va a la India, están todos los chanchos caminando por la autopista.
Las vacas son esas.
También.
El chancho no sé si alcanzó ese estatus.
No, no es sagrado.
Ese estatus sacro de que hacen gala las vacas.
Sí.
Suponiendo que una vaca pueda hacer gala.
Sí.
Pueden quemarse con el sol. Yo he visto Mar del Plata.
Yo también.
Bronceado.
Dice, es muy sensible a los rayos UV.
UV, ultravioletas.
Sí, ultravioleta.
Si vas a tener un cerdo rosa en un jardín muy soleado, es una, así compuse aquella canción.
Qué hermoso.
Recuerdo, paseábamos con mi manager por Mar del Plata.
Qué linda canción.
Sí, y vimos justamente un cerdo rosa en un jardín muy soleado. Y bueno, ahí me inspiré. Pero y así nació la canción.
Vendió millones
de... cerdo rosa en un jardín muy soleado.
Millones de discos vendió. Disco de triple platino.
Yo generalmente me inspiro así con mis canciones.
Con lo que vive y me de
claro,
forma inmediata.
Voy por la playa y veo un velero.
Sí.
La playa y un velero nació así.
¿Todos en la playa? ¿Todos los temas son de la playa?
No.
Ah. Usted, por ejemplo, camina por Avenida Córdoba.
Sí.
Y ve motos. Vio que hay muchas motos por ahí.
Sí. Y la comparsita. Bueno, no siempre sigo la misma metodología.
Ah, bueno. Estamos bien.
Acá dice también, ya se lo había dicho, son los animales más limpios de una granja.
¿En qué quedamos?
Permítame que me ría.
Además que hace gala de la ronia, al menos así lo hemos concebido.
Pero muchacho, usted lo tiene encerrado en un chiquero. Póngalo sí, en un departamento inmaculado.
Claro, ahí va a ver.
Está impecable el
chacho.
Yo
ya lo hice.
¿Y cómo le fue?
Mal.
Ah.
Bien. Con todo esto, usted podrá tener al chancho como mascota y disfrutar de su compañía y más bien impresionar a sus amigos.
Sí, sobre todo eso.
Porque, ¿qué amplitud la tuya, Patricio, le van a decir sí, sus amiguetes? Aceptar a un chancho. Sí. Aprendan de la cigüeña esta lección de ternura.
Bueno, por supuesto que en las reuniones nudistas... que nos aceptamos todos.
Tenga cuidado con el chancho, dele bien de comer.
Bueno.
Antes de hacerla.
Están contentos porque tienen la cola tiesa.
Sí.
Y charlamos de nuestros chanchos, porque se puso un poco de moda.
Hay una revista Nuestros Chanchos.
Sí.
Es de la misma editorial que antes hacía Nuestros Hijos.
Sí.
Pero la gente perdió interés en los hijos.
Y bueno, cada uno va con su chancho y hablan del chancho.
Claro.
Vio que hay muchos grupos que se junta a hablar de las cosas como los de los autos.
De esto no le quería hablar, pero ¿qué? En los pueblos hay muchos muchachos que van con el chancho a la plaza
sí,
a levantar minas.
Ah.
Cuando ven una mina que viene con un chancho, medio que se le acercan y primero el chancho uno, se le acerca el sí, chancho dos, uno mira a los chanchos y después mira a la tipa. Cuando ella cruza la mirada, deja de mirar los chanchos y lo mira uno, esconde una brocha para sonreír y decir algo propio de un imbécil.
Claro.
Como por ejemplo, parece que simpatizan los chanchos. Y que lo diga usted, dicen a mí.
¿Y le pone nombre al chancho? ¿Tiene nombre?
Ah, vale. Ay, está, tiene
pero
nombre.
Pero no conoce el famoso personaje Peggy.
No, no, pero historieta no. Un tipo que tiene un chancho en la casa. Le pone nombre.
¿Sabe cómo le pondría
¿dónde
yo?
¿Dónde está la línea divisoria de animales, o de mascotas incluso, que merecen un nombre y los que no?
Si usted se lo come, no tiene nombre.
Y sin embargo, en ese caso es cuando más nombres pone.
¿Usted no va a ponerle nombre a algo que se va a comer y después ya pasa a ser un recuerdo?
Sin embargo, a las gallinas yo he visto.
Sí.
Le ponen nombre a las gallinas, a los patos, y después se los come. Le digo porque yo provengo de una familia del campo, que eran una banda de desalmados.
Sí.
No pasaba un día sin que se les acreditara un degüello.
Pero un chancho no se faena todos los días, me imagino que...
Cuando uno es un chancho, es una gallina, un pollo, etcétera.
Sí, pero las dimensiones son diferentes.
El pollo, me han dicho a mí, y aprovecho para preguntar si es cierto, que si usted le corta la cabeza, así no se mata un pollo. Y me han dicho que no se le corta la cabeza porque el pollo sale corriendo.
Sin cabeza.
Sin cabeza, pero sale corriendo.
A mí me comentaron que es una maniobra casi para despistar al depredador.
Claro, incluso post-mortem.
Claro.
Sale la cabeza para un lado y el pollo para otro.
Claro.
El
pero la cabeza también anda.
La cabeza también, dentro de su limitación.
Claro. Es difícil eso. Y adentro tiene los menudos en una bolsita también. Se lo puede sacar con una mano.
Bueno, pero ¿es cierto o no es cierto? Sí.
Sí, son habladurías quizá de la gente de campo, como la luz mala.
El pollo yo he visto.
Sí.
Vio que en el campo, bueno, hay todo tipo de leyendas.
Uh-huh. ¿Sabe lo cómo se llaman? Mitos urbanos.
Pero si es en el campo, ¿cómo van a ser urbanos?
Claro, cuando se mudan.
Claro, cuando se mudan.
Empiezan a hablar el término de mito urbano.
Sí, pero el mito urbano...
¿Sabe qué? Le pierden el miedo.
Sí, bueno, claro.
El gaucho viene a Buenos Aires, le pierde el miedo a la luz mala y la llama mito urbano.
La luz mala es la de Villa Crespo, que corta todo el tiempo.
Yo he conocido también criadores de pollo.
Sí.
Los felicito. sí, salud, sí. ¿Y tienen nombre sus criadores de pollo? Sí, sí, ¿también los bautiza?
Sí, nuestros pollos.
Claro.
Bueno, es un informe extraordinario.
Sí, muy bien.
Para aquellas personas que quieren egresar de lo ya establecido.
Pero cómo llamar la atención, ser original.
¿Cómo cambia el mundo?
Claro.
De otra manera.
Sí, pero si usted, por ejemplo, se va de vacaciones, se tiene que llevar al chancho.
¿Qué problema hay?
No le queda, a nadie va a cuidarle la casa para darle de comer al chancho.
Se lo come.
Bueno.
Claro.
Si no, deshágase del chancho en época de vacaciones. Usted sabe que cuando llegan las vacaciones... un 70% de los propietarios de mascotas se deshacen de él.
No, pero eso no puede ser. Eso
¿para qué? Para poder ir tranquilos a Necochea.
No, pero es una locura. Entonces, todo el regreso de la gente que vuelve de Necochea, vuelve sin mascotas.
La mascota ya la tiró antes de irse.
Pero yo entonces
la lleva a Mar del Plata, la mascota. La mascota, usted sale como que va para Mar del Plata, mete el chancho en el baúl, pasa por el botánico y lo tira ahí, que
le
tiramos todas las mascotas que no queremos más.
No, porque ahora que hay hospedajes pet friendly,
mirá vos.
Qué bien.
Sí, bueno, en donde son bienvenidas las mascotas.
Welcome.
Sí.
Te dan cualquiera, Vos venís a buscar, vengo a buscar a la mascota.
Sí, chancho.
A Porky, mi chancho. Y él se lo traen y usted dice, este no es mi chancho. El tipo dice, no empiece con eso.
Bueno.
No empiece con eso. La guardería me pasaba lo mismo.
Bueno, no, pero la guardería...
Este no es mi hijo.
Sí, sí. Las guarderías de mascotas son muy sofisticadas. Ahora tienen servicios increíbles.
Algunas tienen sala de juegos.
Póker.
No. ¿A qué juega un chancho?
No, pero, por ejemplo, gatos van ahí.
Gatos también.
Distintos juguetes para gatos.
Para chancho no he visto.
Bueno, pero digo...
El juguete de gato hice... Lo siento si hay gente aquí en la sala que venda juguete de gato, pero nos están vendiendo algo que son cajas de cartón.
Yo compré varios tipos de juguete de gato y el que más me funciona...
Es este. ¿A usted le funciona?
Es este.
No, señor. ¡Por favor!
No. Es una media. Lo que más le gusta al gato es jugar con una media.
Sí, porque tiene olor a rata. Su media.
Bueno. Nosotros vendemos míseros ratones.
Bueno.
Para solas del gato Maula. De este modo termina.
Gran informe.
Este informe. Sí. Auspiciado por, ya se sabe, fabricantes, mejor dicho, los productores de Chacinado.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Mike Iglesias y Eugenia Gorostiza. La asistencia de producción es de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent, que está por algún lugar de esta sala que todavía no identifico dónde. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Hablaremos hoy de árboles, frutos y alimentos divinos.
Bueno,
lindo. Vamos a empezar por alguno conocido: las manzanas doradas, las manzanas de las Hespérides, aquel jardín que era el huerto de Hera, y ahí crecía una arboleda de manzanas doradas que otorgaban la inmortalidad. Algunos efemeristas sostienen que eran naranjas.
Ah, por eso doradas.
Y que cuando los navegantes del Mediterráneo Oriental empezaron a frecuentar España, vieron los árboles de naranja con un pedazo de melones de oro y dijeron: chau, manzanas de oro.
Claro.
Sin embargo, conviene creer que eran manzanas de oro. Porque Hera, por ejemplo, tenía mucho miedo que se las afanaran. Y ubicó en el jardín un dragón de 100 cabezas que nunca dormía. Se llamaba Ladón. Y justamente el undécimo trabajo de Heracles fue robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Otro episodio importante en donde aparecen manzanas de oro es en el juicio de París y la manzana de la discordia. Zeus organizó un banquete para celebrar las bodas de Peleo y Tetis, justamente los padres de Aquiles, pero se olvidó de poner en la lista de invitados a Eris, que era la diosa de la discordia. Bueno, y la mina, despechada, puso ahí en la puerta del casorio y agarró una manzana dorada que ya tenía y escribió en un papelito, no había, en la industria del papel no florecía en Grecia todavía, pero el mensaje decía: para la más bella. Inmediatamente, sí, tres diosas reclamaron la manzana para sí. Hera, la mujer de Zeus; Atenea, la diosa de la inteligencia y también de la guerra; Afrodita, la diosa del amor. ¿Vieron?
Esa era la más linda.
Hermosa, no sé. Bueno. Hermosa, no lo sé.
Bueno.
Pero es una buena polémica. Bueno, y ordenó que París de Troya, el hijo del rey de Troya, decidiese quién debía ser la legítima propietaria de la manzana. Eligiera él cuál era la más linda, porque sabían que era muchacho recto, etcétera, etcétera. Y enseguida cayeron las tres diosas a sobornarlo. Y aparece él y le dice, che, dice, si me elegís a mí, te ofreceré el gobierno de toda el Asia y serás el hombre más rico. Atenea le ofreció la victoria en cualquier combate. Y Afrodita le prometió el amor de la mujer más linda del mundo, que era Helena. París eligió a Afrodita porque le gustaba más Helena que el triunfo en la batalla. Y Afrodita cumplió su palabra. Helena abandonó a su marido Menelao y por esa causa se desencadenó la guerra de Troya. Pues Menelao ya tenía hecho un juramento y todos los príncipes de la Hélade habían jurado defender el derecho del marido de Helena, sea resultara quien fuera, todavía no sabían, si alguien discutía ese derecho.
Sí.
Se armó. En los mitos nórdicos, las manzanas doradas también conceden la inmortalidad a los dioses. Es decir, los dioses no son inmortales per se, sino porque lastran esas manzanas. Una manzana es que tiene una diosa menor, que se llama Iduna, la siempre joven, la de la eterna juventud. Y esas manzanas impedían que te murieras, pero además te daban juventud eterna. Ahí aparece Loki, el malo, el travieso, ¿verdad? Y bueno, un gigante disfrazado de águila lo raptó al dios Loki. Los gigantes eran enemigos de los dioses nórdicos. Y le dijo que únicamente lo iba a soltar si conseguía darle las manzanas de Iduna. Loki se lo prometió, engañó a Iduna, le afanó las manzanas, se la dio a su captor. Un lío bárbaro. Los gigantes, enemigos de los dioses, empezaron a hacerse lindos, jóvenes e inmortales. Imagínate. Ah, finalmente lo apretaron a Loki y dijo, o traes la manzana de vuelta o te matamos. Y las trajo. Pasemos a unos frutos mitológicos del Japón. ¿Qué tal?
Bien.
Los Ninmenju son árboles con caras humanas. Provienen en realidad del folclore chino, pero en Japón están. El Ninmenju es descrito como un árbol de pan, algo así, pero sus ramas están cargadas con frutos que parecen ser cabezas humanas, parecen. Vos vas a agarrar una pera y sale un japonés. Algunas versiones dicen que tiene tres cabezas. Dicen que la fruta es capaz de hablar. Ah, ¿qué tal?
Qué impresión.
Tanto en grupos como individualmente.
Ah, bueno.
Pero también se ríe. La fruta... Si la fruta se ríe demasiado, cae de la rama, se estrella contra el suelo y se ríe más todavía. Es comestible y de sabor agridulce, como la risa. El gran poema épico persa, Shahnameh, del Libro de los Reyes, escrito allá por el año 935, contiene ilustraciones de un hombre conversando con un árbol con cabeza humana. Ese hombre resulta ser Sikandar. Y Sikandar, en persa, es el nombre de Alejandro de Macedonia. Es el nombre que daban en Persia a Alejandro Magno. Las ilustraciones retratan su legendario encuentro con un árbol parlante, un árbol que aparece también en Las Mil y Una Noches. Cuando Sikandar o Alejandro alcanza el fin del mundo, que andaba en aquel entonces, el fin del mundo quedaba por ahí, se encuentra este árbol con dos ramas. De una rama brotan cabezas masculinas que hablan con voz que infunde terror, mientras que las cabezas femeninas de la otra rama hablan dulcemente durante la noche. en voz alta la mitad masculina advirtió a Alejandro Magno que ya ha visto su parte de felicidad y que cuando llegue a reinar 14 años deberá abandonar el trono real. A medianoche las mujeres lo instan a no ceder a la codicia, a no vagar por el mundo, a no hostigar a la humanidad. Para terminar, hablemos de los árboles de la Argentina. Entre los botánicos, los biólogos, las personas ilustradas en general, resulta difícil encontrar quien crea en la existencia de árboles parlantes, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia encontramos centenares de textos. En la Argentina, en las afueras de Mendoza, un cedro daba respuestas oraculares. Muchos peregrinos llegaban hasta el lugar como suplicantes para escuchar la voz vegetal que hablaba, según se decía, por inspiración divina. Ofrendas de toda clase se amontonaban ahí en,
claro,
no sé dónde, en un galpón. Y los custodiaban ahí unos ñatos, unos sacerdotes. Que yo. Hace unos 200 años el árbol se murió o fue partido por un rayo y quedó al descubierto una oquedad que usaban los malandras para instalarse en el interior del árbol y hacer falsos vaticinios. En el barrio de Flores, un antiguo arce tenía fama de parlanchín, aunque solamente oía. Las hermanas Iglesias tenían por costumbre confiar al árbol sus laberínticos episodios amorosos. Como en verdad estaban un poco locas, atribuían al arce unas opiniones que más tarde hacían valer ante los pretendientes que exoneraban. En cambio, en la calle Artigas había un roble que hablaba del modo más claro y contundente. Podría objetarse que ya había dejado de ser un árbol para convertirse en la puerta de la casa del doctor Porlensa.
Por favor.
Según los refutadores de leyenda, bastaba dar unos golpes sobre la noble madera para oír estas invariables palabras. ¿Quién es?
Sí, por favor.
Pero al final, qué decepción.
Sin embargo, vecinos más ingenuos opinaban que la puerta gemía, especialmente los martes y jueves por la noche.
No, no, bueno.
Los muchachos del barrio no dudaban en atribuir esos gemidos a Lucía, la hija del doctor Forlensa, y a sus novios fervorosos. Según los caminantes nocturnos, la puerta contaba historias como la del sultán que compraba rimas a los poetas académicos o la del embajador del celeste imperio que se desgració durante la firma de un armisticio.
No.
Hoy, ya casada y ausente, Lucía, la puerta permanece callada. ¿Puede uno preferir la leyenda o el sentido común para decir que el roble no hablará hasta que ella no vuelva? En la puerta de mi casa hay un plátano frondoso que cuando pasa tu hermana grita: ¡qué mundo maravilloso!
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Sumate a nuestras redes. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Será terrible. Estamos ya transitando la temporada 2026, la 41 del programa.
Sí, señor.
Y estamos en la trastienda de Buenos Aires.
Qué bien.
A donde me dicen que volveremos el día 2 de abril.
Así es.
Falta todavía, pero bueno, ya se lo voy diciendo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Turismo Aventura.
Bueno.
Guía para sobrevivir en las cataratas del Iguazú.
¡Ay! Ya está.
Viajar a las cataratas del Iguazú es sumergirse. No voy.
No, claro. Lo peor que le puede pasar es sumergirse.
No, a ver, siga. En una de las fuerzas más brutales de la naturaleza. Aquí el peligro no es la aridez, sino la humedad absoluta. Qué notable, ¿eh?
Mojarse.
¿Sí? Porque hay gente que sigue yendo a las cataratas creyendo que se va a encontrar con la puna de Atacama.
Claro.
Bien. Todo es más verde, más ruidoso y más refaladizo.
¿Qué qué?
Que no sé qué.
Ah.
Bueno, ¿qué llevar? ¿Qué
bueno,
llevar?
En principio se me ocurre, me adelanto al informe.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo he trabajado en turismo.
¿En las cataratas del Iguazú?
No, en turismo.
Ah.
Él era empleado así, interno de la oficina.
Claro.
Nunca salió de ahí.
No, no.
Pero, ¿cómo no salió? Pero...
contador.
Tiene que ver las maravillas de las cataratas del Iguazú.
Él no, él tiene que sacar las cuentas.
¿Conoce, por ejemplo, la empresa Marvel Tours?
Sí,
sí, Marvel Tours.
Conozco Mar del Sur.
Sí, también. No, Marvel Tours.
Mar del Sur, sí. Ustedes lo informaron mal. Que ya después que uno cree que ya terminó Miramar,
sí.
Hay más.
No. No, ¿usted es el dueño de Marvel Tour?
No, no, ah. El contador.
El contador.
Bueno, ¿qué llevar? Acá dice, lo primero que hay que llegar es agua. ¿Para qué? El calor húmedo deshidrata rápido. Lleva siempre una botella recargable. Repelente de insectos.
Sí.
¿Eh? Los mosquitos son los dueños del lugar. No me diga.
Sí. Y bueno, se lo vendieron a una mosquita, sí. Ahora.
Sin protección será su banquete.
Lo que pasa que está, si uno mira un mapa desde arriba, las cataratas de Iguazú están insertadas.
Sí. ¿Están insertadas?
Están insertadas.
Sí, no. Sí, no. En una selva que cuando usted empieza a hacer un zoom para atrás, se encuentra con el Amazonas.
¿Cómo se ve que trabajó en contaduría?
Claro. Resultó largo el Amazonas, che.
Es todo selva, quise decir.
Bueno, sí, señores, bueno. Selva, pero por supuesto que hay zonas...
Selva virgen.
Hay zonas, bueno, hay zonas intangibles que están vedadas al turismo. Le digo yo porque soy de la asociación Amigos de las Cataratas.
Sí, es el único amigo que tiene usted.
Tiene tiempo, ¿eh?
Y estamos usted. Organizando un abrazo a la garganta del diablo.
Ah, sí.
Para este fin de semana.
Ah, sí.
Y después vamos
agárrense
a.
Agárrense bien de las manos. Mire que cuando se chupa uno, se chupa todo.
Vamos a hacer.
Es así, en esta fiesta es así.
Vamos a hacer una sentada en la triple frontera.
Además.
En homenaje al encuentro de los ríos y las culturas de la Mesopotamia.
Ah, muy bien, muy bien. Acá dice. El peligro de caídas.
Sí, claro.
Del abismo al resbalón. No, no, del resbalón al abismo.
Claro.
En las cataratas, la gravedad no es un concepto teórico. Quiere decir que te caes.
Sí, claro.
O sea,
sí.
En algunos lugares no te caes. Pisas una banana y viene un tipo y te explica.
Bueno, por eso ahora estamos exigiendo a las autoridades que pongan carteles, que diga... no se apoya en la baranda.
Claro.
¿Por qué? Justo la baranda es donde uno se agarra.
La baranda está, mirame y no me toqué.
Ah, bueno. No,
claro. ¿Qué, cuántas personas, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antes que nada, gracias por venir a este programa. Mm.
No, me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Efectivamente, sí. Y también nosotros nos han dicho que usted sabe todo acerca de las cataratas.
Es un sí, libro es un... abierto, nos dijeron.
Sí,
sí. Sí, exactamente. Bueno, no sé si compraron mi último ejemplar, el último libro que publiqué sobre las cataratas.
Sí, el libro sí. Abierto.
Sí.
Yo lo compré, Una garganta inolvidable.
Sí. No, esa es la película.
En realidad hay demasiados carteles,
sí.
Me han dicho a mí, no sé si será cierto, en las cataratas. Por ejemplo, al llegar a las cataratas, hay un cartel que sí. Dice cataratas.
Bueno, sí.
Para que sí. La gente se vaya haciendo ya una idea.
No, hay una cosa que se llama sendero interpretativo.
Hay un cartel que dice así,
sí.
Que venden pancho.
No, no. Entonces usted va siguiendo los distintos carteles y va aprendiendo
bueno,
el yaguarete.
Uno de los primeros carteles dice no irse del sendero.
Claro, no sea parte del sendero.
Qué bien escrito que está. Sí, sí.
Ganó la licitación el señor y bueno. Gracias. Pero hay dibujos también. Los sí. Dibujos no están muy claros porque los hacen como tallándolo en la madera.
Mm. Ah, si no terminan nunca.
Entonces le hacen el dibujo de un animal.
Perdón, estoy viendo el cartel. ¿Eso es una araña?
¿Esto?
No, el cartel.
Hay un... demasiados carteles.
Sí. Demasiado.
Hubo trampa en la licitación, entonces hay carteles por todas partes.
No.
Baranda, tengo una baranda.
No, bueno, pero es demasiado.
Pozo, me apoyo un pocito ahí.
Bueno, ese, por supuesto que en el recorrido que estamos haciendo, que es un recorrido ecológico, amigable con la naturaleza, ajá. Hacemos avistamiento de fauna. Cuando termina el recorrido, cada uno dice lo que vio.
A ver, veo.
No, no. Por ejemplo, uno dice tucán. ¿Cuántos tucanes vio?
Ahí está, tucán, vi. Tu perro.
No. ¿Cuántos tucanes vieron, por ejemplo?
Yo no chicos. Vi ninguno, ¿eh?
La verdad ¿no viste que... ninguno?
No, no.
¿Monos?
No vi ninguno, no.
¿Cuántos coatíes vieron?
Yo no vi ninguno, no. Soy el contador de la...
Ah. No, discúlpeme. Entonces vaya para adentro.
Bueno.
¡Fuera!
Bueno, ¿Se puede bañar uno en las cataratas?
No, pero puede hacer el turbio de ese que va, se suben, ¿sí?, al gomón y le hacen un paseo por el río hasta el borde de la catarata.
No voy.
Es bonito.
Pero a mí me gusta meterme. ¿Para qué me traje la malla entonces?
No, eso...
Lo que pasa es que hay un tema ahí confuso con lo que dice el señor, porque...
¿Con quién?
No, es confuso lo que dice, porque tengo entendido que el gomón va por abajo. La catarata uno la ve para arriba.
Claro, claro, sí. Por arriba, más tarde o más temprano te caes por la catarata.
Antiguamente, no se tome el alto, quedó solo el ramal bajo.
Cataratas del Niágara, había gente que se metía dentro de un barril...
Sí, sí.
Sí, ponía una colchoneta, algo, y se tiraba.
¿Esto es verdad?
Sí.
Todo es verdad.
Y se tiraba y se mataba. Y eso eran desafíos, prácticamente era la atracción turística que dio fama a las cataratas del Niágara. Del Niágara, no, del Niágara.
Sí.
Eran esos barriles.
No, bueno.
Tengo... Y ahora yo estoy hablando con la gente de Iguazú.
Sí.
Para reinstalar esa costumbre de los barriles... y de los suicidas o de las personas que aspiran a sobrevivir en nuestro...
Sí, eso puede ser un boom turístico, ¿no?
Pero si ya hay turismo, señor, y tiene su propio
atractivo. ¿Usted no vio nunca Acapulco?
Sí, pero ahí están los clavadistas.
Ah, ya.
Pero no va a poner clavadistas en las cataratas.
Clavadistas no, señor. Quiero decir que es el negocio de meterse adentro de un...
De los barriles.
De los barriles. Y la gente toda mirando. A ver, ¿usted dónde se pondría? ¿Dónde se tiran ellos arriba los barriles? ¿O abajo cuando hacen?
No. Tendría que estar porque hay experiencias de escapistas, vio, como Houdini, sí, allá lejos y hace tiempo.
Harry Houdini.
Que sí, se no. tiraban en un barril, se encerraban y aparecían.
Sí. Pero no de las cataratas del Iguazú.
No.
No. Así que... Cuando alguien no hay... le diga eso ya lo hizo Houdini, y usted le dice, pero no en las cataratas del Iguazú.
Bueno.
Incluso nuestro eslogan para este nuevo atractivo, sí, es ese, pero no en las cataratas
del Iguazú. No, si ya están las cataratas del Iguazú. ¿No hacen trampa ahí los escapistas?
¿Usted sabe que?
Claro.
Eso...
Claro, todos los magos hacen trampa.
Claro. No se tiran entonces de la catarata.
No se tiran, son dobles.
Ah, pero entonces alguien tira a una persona.
Sí, pero no el que dicen.
Ah, bueno.
Ahí está la trampa.
Pensé que era un muñeco.
Sí. Por ejemplo, Piedrahita tenía un truco que era que él estaba acá y de golpe el mismo Piedrahita aparecía allá en el fondo.
¿Y cómo era el truco?
Un doble.
Pero,
doble.
Pero es muy remanido.
A mí no se me hubiera ocurrido nunca.
No, pero ¿cómo? Encontré un tipo de igual y...
Un doble. No, es que aquí está el problema que tenía Piedrahita, es que el doble no era muy parecido a él. Entonces él aparecía aquí, sacaba una capa que aparecía él, y a otro tipo allá sacaba una capa y era un pelado de bigote.
Claro, nada que ver.
Eso enfriaba un poco.
Sí, pero sí, más vale, era un desastre el show.
Sí, el show de la maravilla de la magia no está. Es un horror.
Bueno, los riesgos, ¿eh? Primero, caerte al agua. Segundo, sí, caerte al agua. Sí. Tercero también. El peligro de los coatíes.
Sí, parecen buenos.
Sí, pero son malos.
Son malos.
Si el carterista más hábil de la selva, no los alimentes. Su dieta no incluye galletitas.
Claro, de ninguna cosa, porque, por ejemplo, se lleva su teléfono celular.
Sí, tampoco. Perdón, la dieta es de teléfono celular.
No.
Yo no le di galletitas, así que conmigo...
Sí, pero discúlpeme...
Yo le di garrapiñada, que maní...
Lo tenemos filmado, señor, todo, porque hay cámaras.
¿Qué come el coatí así en estado salvaje?
No, ya no hay salvaje.
Claro, entonces, ¿qué come?
Come las papas fritas de los tipos, hamburguesas, pancho...
Bueno, entonces, dice que no lo alimente, se van a morir. Cuidado con las manos. Tienen garras y dientes fuertes.
Sí.
El bolso en el piso es suyo. Si lo apoyás, lo abrirán. Porque interpretan que chao.
No, interpreta...
Lo que yo interpreto cuando veo un bolso en el piso es chau.
No, pero chau no. ¿Chau qué?
Así hablan los coatíes. Animales de la selva que hay por ahí. Está el yaguareté. Nunca corras si te encontrás con uno. mantener contacto visual y retroceder despacio. Pero cuidado, porque lo peor que te puede pasar es encontrarte un yaguareté, retroceder despacio y caerte al agua.
Claro.
Así ocurre en la mitad de las muertes en el Iguazú. Encuentro con yaguareté, retroceso, caída al abismo.
Por eso ya no se extingue más
el yaguareté. No, lo que pasa es que el yaguareté, como muchas otras fieras, si uno se da vuelta...
A peor.
Claro. Lo ataca.
Consideran claro. Que es suyo el que se da vuelta.
Claro. En sí. Cambio, si uno le sigue manteniendo firme la mirada y va caminando para atrás, quiere decir que usted lo está desafiando.
Bueno, pero el yaguareté es una especie protegida ahora.
Encima lo protege, mirá.
Sí. Y estamos propiciando su reproducción.
¿Cómo hace?
Bueno.
Le guiñan el ojo, le hacen.
No, calculamos la época de celo.
Sí, claro.
Vio que...
Celos.
Qué lindo celo.
No, pero este es celo, es todo lo contrario a eso.
Ah.
Y entonces ahí tiramos... ¿Qué me guiña el ojo? Señor, le pido por favor, porque estamos hablando de un tema importante. Hemos recuperado... cantidad de yaguareté, sí, porque sí, sí. El año pasado fue un descontrol.
En el camino vimos uno cuando veníamos caminando por el sendero.
Sí.
El yaguareté estaba en celo total.
Bueno, no hay que alterar la naturaleza. No,
bueno.
Porque veo que la naturaleza es sabia.
Bueno.
Bien, otras especies del Iguazú, la serpiente, la yarará.
Sí, sí, por todo
ahí, lado. Mantenerte siempre dentro de las pasarelas, ¿qué tal? Salirse del camino para una foto es buscar problemas graves. No le puedo decir más.
Porque por ahí la serpiente está durmiendo, se hace un ovillo en el medio de un tronco, y usted la pisa, y ¿qué culpa tiene la serpiente? Cree que usted la está agrediendo.
Sí, no llega ni a creerlo.
Que usted le está agrediendo, haga lo que quisiere.
Bueno, no, porque quizás también si usted se aparta un poco del sendero y encuentra un huevo, es el huevo de la serpiente. Escuchó hablar de eso, ¿no?
Sí. Mariposas, o sea, hay solo tres especies en realidad.
Bueno.
Que son yaguareté, serpiente y mariposa, no hay más nada.
No, sí, hay un montón, señor.
Perro, chancho, no hay nada.
La mariposa también se hace en avistamiento de mariposa.
Sí, mirá una mariposa.
No es así.
Bueno, vamos que el micro sale en 15 minutos.
No, señor, no puede decir semejante cosa.
Llevan binoculares y ven las distintas especies de mariposa.
Y todas juntas en el barro, la zona donde se hace barro, señor, están las mariposas multicolores.
Sí. Y se va justo en el barro, se van a poner.
Sí, porque les gusta en el barro. No sé por qué prosperan ahí, en el barro.
Bueno,
¿no la vio?
Y no hay más nada.
Sí, hay de todo.
Sí, hay
bichos que no le pusimos nombre todavía, sí, porque no sabemos qué son.
Hay unas arañas, que yo no sé si es porque viven en la selva o qué, que parecen un pollo.
No, ¿tiene cabeza o no tiene cabeza?
Sí, son peludas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? La araña pollito, dirá usted.
Sí, señor.
Ahora, ¿hay araña pollito en las cataratas? No sé si es
para mí, sí.
No, pero no es para
pero
mí
no
o para
dicen,
usted.
Porque si no, que no va nadie. A mí me dice, vamos a las cataratas del Iguazú a hacer un picnic que está lleno de araña pollito, no voy. Me voy a Ezeiza.
¿Sabe cómo le dicen en Brasil? Ahí pegado. Tarántulas.
¿Es el mismo...?
En Italia también.
Bueno.
¿Es el mismo bicho?
Sí.
¿La tarántula es de la araña pollito?
Claro. Peluda.
Bueno, pero está lleno de arañas peludas y no todas son tarántulas.
Bueno, vámonos.
¿A dónde? Si recién llegamos.
¿En qué se va? En barco, ¿no es cierto?
No, en general se toma un avión hasta...
Tenemos un río acá.
Pero no puede ir por la catarata.
Se puede ir por el Paraná o por el Uruguay. ¿Por cuál quiere ir?
Sí, pero igual no, río arriba no van los barcos. Vio que vienen...
¿Por qué no?
Vienen todos para este lado.
¿Cómo? Entonces que los barcos van todos.
Es contramano, sí. Es contramano para allá. No, usted... bueno, yo le puedo ofrecer un paquete...
No, gracias.
Gracias.
Ya vimos el yaguareté en celo en la puerta de su oficina. Ya.
8 días, 3 noches.
¿Y cómo es?
¿Y qué hacemos la noche? Vamos a pedir limosnas.
Señor, no podemos estar en todo. Porque tenemos... Dejamos libre a los turistas, porque si no, tienen todo planificado, planificado.
Ah, sí, sí.
Entonces le toca un recorrido por sendero interpretativo, eso está incluido. Uh-huh. Copa de bienvenida, agua potable en el hotel.
Y agua potable es la copa.
No, eso en el hotel.
Dice copa de bienvenida, agua potable del hotel.
Sí. No. Salud. Sí, salud, ¿cómo le va? Y después, por supuesto, tenemos...
Lo que pasa que...
La garganta del diablo.
Estamos cumpliendo 20 años.
¿Usted es una señora?
Sí, con mi marido.
¿Ah?
Y a mí no...
La felicito. Sí.
No sé si es el viaje conveniente para festejarlo.
¿Todos los que cumplen 20 años de casado?
Es clásico acá.
Sí. Están
a la garganta del diablo.
Se van a arrojar.
Nos paramos en la puerta de la garganta.
Sí, sí, sí.
Se ponen abajo en la nariz y los miramos y les sonríemos. 20 años, ¿no es cierto? Sí, es el tipo.
Bueno, nosotros le hacemos...
Cuando cumplen 40, suelen venir de nuevo.
Claro.
Y se tiran.
Sí. Nosotros le hacemos la foto.
Sí, cuando van cayendo.
No, la foto de recuerdo. Es un recuerdo para siempre, imagínese.
Claro.
Para toda la vida. Es que viene ya con el marco que dice recuerdo de las cataratas del Iguazú.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, la verdad que muy bueno.
Me dieron muchísimas ganas de estar ahora mismo.
Qué lindo, ¿eh?
Podríamos irnos ya esta misma noche.
No, no me dejó decir dónde.
Me imagino que en las cataratas, ¿dónde vamos a estar?
No, pero bueno, no importa. Muy lindo todo. ¿Qué es lo que viene ahora en nuestro pequeño show inaugural de La Trastienda?
Yo creo que conviene que convoque al Sordo Gansé.
¿Al Sordo Gansé?
Con todos sus secuaces.
Sí, señor.
Sí. Vamos a ver. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie.
En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ya llega a la Trastienda de Buenos Aires nuestro querido, nunca había ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Ale Molina. Muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, San Telmo, creo que es. Rezo por vos, creo que es un buen tema para arrancar.
Me gusta.
¿Le gusta?
Me gusta. Va con percusión.
Sí.
Muy bien, voy a tratar.
¿Qué tiene para hacer percusión?
No traje muchas cosas, traje una pandereta y la maracas.
Bueno.
Voy a hacer lo que pueda.
Ok.
Thank you.
Vamos a ver si tenemos suerte con el piano y vamos a hacer un pequeño tanguito. ¿Qué me hablas de New York? ¿Conoces ese tango?
No, no, y nunca se lo escuché cantar.
Se llama A mí déjame mi barrio. ¿Qué me hablas de New York? ¿Qué crees con París? Palacetes de lujo, rascacielos sin fin, que sozaba de alcurnia y de rango de sí. Si yo sé que a mi lado nunca has sido feliz, despertate, atendé, despertate y oí. Que me hablas de New York, que querés comparir. A mí déjame mi barrio, de casitas de pareja, rincones donde se amansan, recuerdo de cosas viejas. Si hasta el tapia se remoza de madre ser dolorosa, aromando en la rabal. Y aquí las calles son canchas y el sol respira sus anchas y es todo calor de hogar. A mí déjame mi barrio, a quien luchar y el sufrir, aquí amé y aquí he vivido, y aquí me habré de morir. Vos naciste para ser lo que sos, nada más, mariposa andariega, que en tus alas se va la inquietud de otro cielo y en el lujo que va la nostalgia del barrio que ya nunca verá. Despertate, aprende, despertate, Giorgi, que me hablas de New York, que crezco en París.
Muy bien.
¿Nunca lo cantó?
Nunca.
¿Es la primera vez?
La primera.
Mire usted, hay gente que se está desmayando en ese momento. Y le hablábamos recién de las cataratas del Iguazú, es un excelente lugar para ir de luna de miel.
Sí.
Y esta es la excusa para pedir este tema.
¿Cuál?
¿Cuál? Luna de miel.
Ah, yo pensé
las cataratas.
Sí, estaban por hacer las cataratas del Iguazú.
Que tienen una gran versión que hace el trío sin nombre de este tema. Atención, ¿eh?
Bueno, presión. Va con percusión.
Sí, sí.
Me proclamo en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salgo en la música, entro en tu cuerpo, cometa Haley, cópula y un sueño. Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel. Pa, 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 pa. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, 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 tuyo. I'm sorry.
¿Trajo el acordeón?
Con el acordeón.
Bueno.
Tocamos todo.
Sí.
Bien.
¿Vino un indio?
Sí. Vino.
Con la ropa sucia.
Es verdad, ya está puesta la ortodoncia.
La ortodoncia.
Ah, vino con la ortodoncia.
Acabo de comprar.
¿Los brackets se puso?
Sí. Esto va con percusión.
Pero tengo esto solo.
Igual de violenta que recién, ¿eh?
Bueno. ¿Vamos?
Sí.
Un, dos, tres. ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos los tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene.
Les propongo hacer Night and Day.
Oye, oh,
un tema de los años 40.
Bueno, no es un chamamé.
No.
Vamos.
Hay que baldear acá.
Okay.
Nos marchamos, si le parece, porque hay que baldear,
bueno,
y todo
el
eso.
El último tema corresponde un agradecimiento a todos los que han colmado la trastienda hoy. Vamos a ver si en próximos encuentros hacemos algo mejor.
No, bueno, estuvimos bien.
Creo que sí, pero también podríamos haber hecho algo mejor.
Bueno.
Yo, mire, en vez de la Catarata del Iguazú, a mí lo que me gusta es Claromeco.
Sí.
Pero bueno, llegué tarde. Muchas gracias a todos. Un gran abrazo.
finalizar, dos palabras bastan. Gracias. WhatsApp de oyentes 11 7000 0750. WhatsApp Gardel, Tita, Charlie, Fito.
En un café se dieron por casualidad.
Siempre está la radio. La radio. Radio 750. Seguinos en X, Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás acá, Radio 750.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que ser alto, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Da Scarpazzo y Napoleón, Yandasto y Maribón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, cambalache problemático y feliz. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Estás en Malena, estás en tu barrio.